En las últimas semanas, China ha llevado a cabo ejercicios militares alrededor de Taiwán. Una serie de maniobras de cerco total de su ejército en las que simulaba incluso ataques a la isla. Una suerte de preparación para la invasión con barcos de guerra y con aviones de combate en esa amenaza constante de la reunificación de las dos Chinas por la fuerza. ¿Va realmente China a invadir Taiwán? Soy Javier Attard y hoy es jueves, es 18 de mayo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Taiwán es una isla del tamaño de Extremadura, en la que viven unos 23 millones de personas, justo al lado de la China continental. Lucas de la Cal es el corresponsal del Mundo en Asia. Hola, Lucas.
Hola, Javi. Aquí estoy en Taipei, la capital de Taiwán.
Taiwán, Lucas, es un país bastante curioso. Funciona como un país independiente, pero prácticamente nadie en el mundo reconoce su soberanía. Estamos ante una isla que está al este de China. Su nombre oficial es República de China. Allí es donde se refugió el gobierno de la China nacionalista en la Guerra Civil y allí es donde se quedó después de la victoria comunista.
Taiwán tiene una historia muy curiosa con fuerzas externas que han competido durante siglos, empezando por los holandeses que colonizaron por primera vez parte de la isla a principios del siglo XVII, seguidos por los españoles que establecieron un puesto de avanzada en el norte. Hubo también un pirata chino-japonés que puso a los holandeses e instaló su propio reino antes de que la dinastía Qing de China lo venciera en 1684 e instalara allí un gobernador. Después, en 1895, los japoneses ocuparon la isla hasta que tras la Segunda Guerra Mundial, los nacionalistas chinos del Kuomintang, que gobernaban entonces toda China, se hicieron cargo de Taiwán, donde, como bien has dicho, tan solo 4 años después se refugiaron allí tras perder la guerra civil contra las tropas de Mao Zedong y tuvieron cuatro décadas ahí gobernando bajo una dictadura. Y ahora mismo pues Taiwán se encuentra en medio de una disputa geopolítica entre China y Estados Unidos.
Si seguimos haciendo un poco de historia, a Taiwán también se le conoce, o se le ha conocido, mejor dicho, históricamente como Formosa, nombre que le pusieron marineros portugueses allá por el siglo XVI, pero es verdad que la isla también tiene una vinculación con España, con nuestra historia y con nosotros.
El noreste de Taiwán fue ocupado por la Armada Española durante el reinado de Felipe IV. La verdad que España apenas mantuvo 16 años la colonia, de 1626 a 1642, cuando fueron expulsados por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Pero en ese breve periodo de tiempo les dio tiempo a construir dos fuertes, una iglesia dominica y pequeñas misiones. El otro día, por ejemplo, visité los restos de la iglesia, que se encontraron en 2011 bajo un parking de unos astilleros. Pero lo más interesante de ese sitio es que también había un cementerio católico anexo con hasta 23 cadáveres, tanto de misioneros y soldados españoles como de indígenas del lugar.
Taiwán se encuentra en una especie de limbo bastante complejo. Lo cierto es que culturalmente comparte, como todos nos podemos imaginar, bastantes cosas con la China continental, con la China popular. Si paseas por las calles de Taipei, no es muy diferente a cualquier ciudad, cualquier gran ciudad china, pero la identidad es otra cosa, ahí pisamos ya otro terreno. La democracia, por poner solo un ejemplo, llegó a la isla en 1996.
Entonces, para poner un ejemplo, las encuestas oficiales decían que solo el 17% de los encuestados se identificaban como taiwaneses, frente a casi el 26% que lo hacían como chinos. El año pasado, en cambio, un sondeo de una institución de Taipei aseguraba que el 61% de los encuestados se identificaban como taiwaneses. Estos días en Taipei mucha gente me hablaba de que es una sociedad dividida por dos generaciones. Por una parte están los más mayores, los que vivieron las primeras décadas bajo la dura dictadura del Kuomintang y que siguen muy ligados, por una parte, con su descendencia china. Ellos priorizan el conservar el status quo actual, que básicamente, como has dicho, consiste en dejar que Taiwán siga funcionando como un país independiente de facto. es decir, que tenga su propia constitución, un gobierno elegido en las urnas y también su propio ejército. Pero en el escenario global, la verdad es que la soberanía de Taiwán solo la reconocen 13 países y no puede participar ahora mismo en ningún organismo internacional porque China veta su acceso. Aunque también es cierto que las grandes democracias occidentales y asiáticas, empezando por Estados Unidos, que es su gran valedor y principal proveedor de armas, pues mantienen fuertes relaciones diplomáticas consideradas informales, como también comerciales, con Taipei. Pero bueno, volviendo a lo de la identidad, luego hay también una generación más joven, los que han crecido en democracia y que odian muchísimo a China. Muchos de estos chavales estarían dispuestos a pelear ahora mismo hasta el final si se ven amenazados. Pero yo creo que hay una cosa que comparte casi todo el mundo en la isla, que es que no quieren convertirse en una provincia más de China, que considera a Taiwán una provincia separatista e insiste a menudo que la unificación es inevitable, por la fuerza si fuera necesario. Y ese mensaje de Pekín al final no deja de ser una fábrica de independentistas en Taiwán, algo que usa muy bien electoralmente el partido gobernante de la actual presidenta Tsai Ing-wen, el partido que es el Partido Progresista Democrático, se llama, de corte independentista, que lleva desde 2016 al frente de la isla y que ha ido ganando cada vez más apoyo, jugando también mucho con el miedo a una futura invasión por parte de China. Un discurso fatalista que también ya cansa a parte de la población, incluso entre su electorado, que echa en falta más discursos de paz y de diálogo con un vecino con el que comparten muchísimas cosas, empezando por el idioma o la cultura. Muchos también creen que Taiwán se ha convertido en un peón que usa Estados Unidos para tocar las narices a Pekín, y también están cansados de todo eso.
面对台独势力分裂活动和外部势力干涉台湾事务的 El presidente chino, Xi Jinping, decía hace un par de meses que la reunificación con Taiwán es esencial para China. Es un mantra que vienen repitiendo constantemente las autoridades de Pekín. Es el asunto más acuciante que vive Taipei, en este caso. La presión de China, Lucas, por controlar la isla. ¿Por qué quiere China invadir Taiwán? ¿Qué es lo que busca con la reunificación?
Pues China siempre habla de reunificación y empieza mal porque ese término empleado no es el adecuado. Realmente la China moderna, la gobernada por el Partido Comunista, nunca ha controlado Taiwán, como hemos contado anteriormente. Para Pekín, Taiwán además tiene una posición estratégica en el comercio marítimo internacional y además es la cuna de los tan demandados semiconductores que alimentan todo, desde teléfonos móviles hasta coches eléctricos, pasando por los aviones de combate. Y en Taiwán produce ahora mismo el 60% de estos chips en el mundo y el 90% de los más avanzados. Además, en Pekín llevan tanto tiempo vendiendo la moto de que Taiwán será suyo tarde o temprano que hay una corriente nacionalista muy fuerte entre los ciudadanos chinos que están deseando la invasión.
En alguna ocasión, fíjate, recuerdo que hemos comentado que China lleva décadas hablando de la invasión. Lo hace reiteradamente, pero bueno, es algo que de momento no llega nunca, no ha llegado todavía. Ahora entra en juego también Estados Unidos, aliado de Taiwán y, por supuesto, enemigo de China. Claro, dicho todo esto, con todas las amenazas sobre la mesa, con la pretensión china de la mal llamada reunificación, ¿realmente va a invadir Taiwán? ¿Está en los planes más allá de la amenaza?
Varios generales de Estados Unidos han pronosticado que China tratará de invadir Taiwán en 2025, o quizá en 2027, o también dicen que a lo mejor en 2030, pero la verdad que no tiene ni idea. En Pekín, más allá de sus habituales calentones con las amenazas, ni siquiera se molestan en poner una fecha. Y en Taipei, por ejemplo, pues son más de extremos. Hay quien ve un ataque inminente y otros que dicen que nunca sucederá. Lo cierto es que desde la invasión de Rusia a Ucrania, el debate serio sobre una posible invasión china se ha vuelto bastante normal en el día a día de Taiwán. Pero la gente ya ha aprendido a convivir con esa amenaza, aunque también es cierto que, al menos a pie de calle, pocos creen que un ataque chino pueda suceder a corto plazo. Pero si uno viaja a Taipei estos días y enciende la televisión, parece que un ataque chino es inminente y que los taiwaneses y sus soldados deben estar preparados para lo peor. Los informativos abren a diario con sus últimos simulacros de defensa de las tropas taiwanesas o con el la última amenaza de China, que no para de hacer por su parte maniobras militares cerca de la isla. O también pues comentan en los informativos sobre las nuevas armas que Taiwán ha comprado a Estados Unidos, que se está hinchando, por cierto, y también está invirtiendo muchísimo dinero en mejorar sus defensas y en profesionalizar su ejército, que apenas cuenta con 160.000 soldados activos frente al más de 1.5 millones con el que ahora mismo cuenta el Ejército Popular de Liberación de China.
Estamos ante una sociedad que mantiene ciertas divisiones, quienes apuestan por un lado por mantener el statu quo actual y los que odian directamente a China. Culturalmente son parecidas, identitariamente no. Eso sí, la amenaza, ya sea real o una pose, es una constante, forma parte del discurso oficial de Pekín, además, que se esfuerza en reforzar cada cierto tiempo esta idea. En el futuro, Lucas, ¿qué es lo que puede pasar con la situación de la isla? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos caminando?
Uf, pues creo que ahora mismo nadie tiene una bola de cristal para predecir qué será de Taiwán. Fuera de debates de invasión sí o invasión no, hay una teoría compartida por algunos taiwaneses, muchos de ellos académicos, que dicen que algún día, si al frente de Taiwán está un gobierno abierto a dialogar con Pekín y buscar una nueva fórmula para integrarse con China, pues que lo pueden hacer, aunque siempre y cuando Pekín se comprometa a mantener una autonomía de Taiwán mucho mayor de la que pactaron en su día los británicos cuando devolvieron Hong Kong a China. Pero en ese escenario también vaticinan que habrá mucha resistencia por parte de los taiwaneses, incluso se podrían formar grupos civiles y militares que nunca aceptarían esa reunificación con China y que crearían sus propias guerrillas. Un amigo sobre este tema me comentaba el otro día que ese escenario podría ser muy parecido al del País Vasco de los años 80.
Esto es Taiwán. Esta es la pretensión de China para la isla y estos son los escenarios que se pueden abrir para el futuro más próximo. Lucas, gracias.
Muchas gracias, Javi. Un fuerte abrazo.
Lucas de la Cal, desde Taipei, ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Para escuchar este podcast todos los días solo tienes que acudir a elmundo.es, a la web del mundo, y también a las principales plataformas de audio, en las que además te puedes suscribir. Ahí tienes la opción de suscribirte. Mañana será viernes y estaremos otra vez aquí. Eso sí, será con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.